Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. To talk to each night when I go home. A bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat. Just like a heart don't have no beat. Everybody got the woman they love, and I wonder where can my baby be. Thank you. cried and I cried. Each night was about bedtime. Cried and I cried and I cried. Each night was about bedtime. The woman they love, and I wonder where this girl of mine. Whoa, I said goodbye, goodbye, baby. Ah, you don't love me no more. Goodbye, goodbye, baby. Woman, you don't love me no more. Well, I've been lonesome all my life. I won't be lonesome no more.
Muy buenos días, siendo las 9 y 5 minutos del día miércoles 1 de abril del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 26 grados, sensación térmica 28, mayormente nublado, humedad 52%, presión 1007, viento 7 kilómetros noreste. Y en este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea D en este momento, servicio con demora, y el premetro, los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Lo más, el tema del día, resaltado, los gremios ya discuten nuevas protestas contra el gobierno. Contra el gobierno, dice la nota. El paro por ganancias, tuvo un fuerte impacto. No hubo colectivos, trenes ni subtes. Y además, la izquierda cortó rutas y accesos en las principales ciudades del país. Según aseguraron, los gremialistas pararon el 94% de los trabajadores. La huelga se sintió tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires y en el interior. Bueno, acá hay una cuestión, ¿no es cierto? Por lo que a continuación dice Cristina, dijo, con trenes y subtes no hubiese habido paro general. Una inconsecuencia, una cosa que tiene sentido exclusivamente en la boca de quien la dice, ¿no? O sea, quien dice esto. Porque el paro era justamente de transporte. Entonces, si no hubiera habido paro de transporte, no hubiera habido huelga. Es absurdo, una cuestión que no se puede entender. Como una persona tiene tanta falta de raciocinio. O sea que, si estamos hablando de que la cuestión se inicia por el sector del transporte, que la presidenta diga esto, se transforma en algo alarmante. Porque el tema de si hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, si ganancias no existiera, no hubiera habido paro. Es más o menos va por ahí. ¿No es cierto? O sea que si no hubiera habido el motivo, obviamente la cuestión no hubiera sido. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Claro, el sentido es la confusión, porque esta es la estrategia, la táctica más que la estrategia de esta gente. O sea que utilizan este tipo de mecanismos para confundir a la gente. Y máxime a la gente que le prestan atención. ¿Cierto? De todos modos, la cuestión de los gremios es una cuestión que tenemos que solucionar en algún momento en este país. Y el tema de la representación que el gremio tiene de sus afiliados es todo un tema a discutir, pero muy profundamente. Entonces, es totalmente aceptable y defendible el motivo del paro. O sea que la distorsión y el avasallamiento del salario del trabajador, porque hablamos de cualquier trabajador, sin hacer ningún tipo de discriminación. O sea, que el que trabaja no tiene una ganancia. O sea, que la persona que trabaja, trabaja por un sueldo. El sueldo no es ganancia, ganancia es otra cosa. Se trate de un gerente corporativo, se trate de quien se trate, está trabajando, no es su negocio. Está trabajando para otros en relación de dependencia. Entonces, es tan absurdo el hecho, o sea, porque el trabajador que gana buen sueldo dejó de ser trabajador. ¿Cómo es esto? O sea que la tergiversación y la confusión de los términos. ¿Cómo es posible?
Es la única manera que tiene el gobierno de sacar dinero y poder claro, lograr lo que claro. quieren.
Es un justificativo. Ese es el justificativo que es un tiene. Justificativo. Pero razonando, porque uno debe utilizar el raciocinio, uno advierte. Acá no es que los trabajadores de tanto, o sea, hasta 15.000 pesos, sí, después de 15.000 pesos no, los trabajadores son todos trabajadores, porque si no hay una cuestión de discriminación, inaceptable, ¿no es cierto? Entonces, trabajador, el que gana dinero por su trabajo tiene que estar exento de ganancias, porque ganancias tiene que ser exclusivamente para el que tiene un negocio, del tipo que sea. Entonces, el que está obteniendo una ganancia por el negocio, o sea, vende lo que sea, fabrica algún producto y obtiene una ganancia, ahí hay ganancia. O sea que hay un valor de insumo, que es lo que la persona que está produciendo invierte. ¿Y por qué invierte? Porque cuando con ese insumo fabrica algo que le va a dar un plus con respecto del insumo. O sea que el insumo le costó 100 y él vende, carga a esos 100 todo lo que le cuesta, la mano de obra, la luz, el gas, todo lo que le cuesta, y entonces el producto sale a 200 o a 300. Incluido un 30, un 40, un 50% de ganancia en ese precio. Esa es ganancia. Ese plus que se obtiene de la inversión. O sea, se invirtieron 100, 150 o 200 sumado todo el resto de lo que se gasta para... Se invierte para producir un producto y el producto sale, costó hacerlo, pongamos 150 y se vende a 300. Esa diferencia, esos 150 son ganancia. Ese es el objeto del impuesto, no el trabajo. Esto tiene que quedar muy claro, muy claro. Que pongan o que inventen un impuesto al trabajo. Entonces sí, y un impuesto al trabajo para trabajadores que ganen hasta que ganen más de tanto. Entonces sí, pero no impuesto a las ganancias. Entonces, ¿por qué no inventan un impuesto al trabajo? Porque claro, se estarían pegando con una piedra en la boca, ¿no? Sí. Porque justamente el justicial, o sea, el partido de donde vienen estos delincuentes o que invocan para mantenerse en el poder, es justamente el partido de lo que se dice de los trabajadores.
Que en realidad es lo que están haciendo, porque el impuesto a la ganancia de un trabajador, están haciendo eso, claro, es un impuesto al trabajo.
Claro, pero, nada más que lo disfrazan, pero disfrazado, que es lo que hacen con todo. Entonces, estamos de acuerdo con el motivo del paro. No, yo personalmente, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo con quienes promueven el paro, porque demostradamente no defienden a los trabajadores y no representan a los trabajadores.
Además, fueron parte de este gobierno. Claro, no nos olvidemos.
No fueron. Son parte del gobierno. Son, porque estos, ¿no es cierto?, en 2 días y están sentados negociando. Y no negocian por trabajadores, negocian por sus propios intereses personales. Tanto Barrio Nuevo como Moyano, como todos estos tipos, ya está demostrado. Entonces, Viviani, el secretario de taxistas, taxistas de los choferes, dicen, ayer me enteré, que tiene 150 taxis de su propiedad. Sí, 150 taxis de su propiedad. Entonces, ¿qué? O sea, un dueño, obviamente que los debe tener por testaferros, de algo, o sea que, claro, está. Pero digo, ¿a quién representa? ¿Qué es esto? Es un ejemplo mínimo de lo máximo que estamos viendo.
Bueno, pero los propios trabajadores tendrían que estar controlando a su representante.
Bueno,
ante el gobierno.
No es lo que ha pasado desde el 45 la fecha, no ha pasado. Y no pasa acá, ni pasa creo que no hay país en el mundo en donde no se maneje el sindicalismo como se maneja. Forma. Claro, porque son mafias. Sí. O sea, llegados al poder o llegan al poder a través de actos de violencia, o sea que intimidación, amenazas, o sea que hay toda una cuestión, o sea que el sindicalismo no es transparente en cuanto a sus órganos, elección de los órganos. Y está la prueba, que dirigentes sindicalistas que 40 se han muerto. Desde que acceden a los 30 años hasta que mueren
son jefes.
Y quedan en algunos casos, como pasó en el gremio de los porteros, de los encargados de edificios de Suter, que el padre le dejó el gremio al hijo.
O sea que
Santa Marina.
Es por herencia el tema.
Claro,
no es por votación
hereditario,
de los trabajadores,
hereditario.
Sino por
herencia. Ese es uno de los casos. El otro es Moyano. Moyano, en Camioneros, sigue estando en Camioneros, pero no está más, ahora está el hijo, ¿no es cierto?
Bueno, después era el nieto.
Esto es el gremialismo con el cual, obviamente, nosotros jamás vamos a estar de acuerdo, o sea, con esto, en estos términos. El motivo estamos de acuerdo, el motivo es defendible. Y que la izquierda salga a protestar y apoyar un reclamo gremial de esta característica es algo que no se puede entender. O sea, que la enfoca, ¿no es cierto? Porque no... Una, el paro es llamado por los gremios. Los gremios de izquierda no son de izquierda. Y el reclamo es por ganancias. O sea que la izquierda, con respecto de este reclamo, la izquierda no está defendiendo a los trabajadores que más ganan. Está defendiendo a los trabajadores, supuestamente, ¿no es cierto? Serían los trabajadores que no están incluidos en la queja. Porque acá la queja va de los 15.000 para arriba, una cosa así. Entonces, yo sinceramente digo, lo que pasa es que claro, la impronta de la izquierda es la calle. Entonces se tienen que hacer ver. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer en Lear? En la protesta de la gente de Lear. Entonces ellos van para tener presencia política. Y aparte, empañan un reclamo laboral de político. O sea que, y es como que lo absorben al asunto. Entonces se adueñan del problema. Y sale a hablar del Caño o ¿cómo que se llama? Ripoll, en nombre de. Como se arrogan una representación que no tienen, porque en el lugar, en ese lugar, el que tiene real representación es el secretario general del gremio.
Claro.
¿Qué tiene que hacer un partido político en un lugar en donde hay un reclamo de trabajadores? O sea que, y aparte, en donde nadie los llamó. O sea, ellos se suman voluntariamente, por propia decisión.
Bueno, pero también está la CTA, que la CTA...
Sí, no, bueno, pero digo, cuando en las marchas se dice, ¿no es cierto?, en esas marchas que se han hecho de las cacerolas, que no hay filiación política, ¿por qué se hace? Porque justamente vienen...
Y se adueñan, los, sí.
Claro, los dirigentes políticos que tienen cero convocatoria, porque yo quisiera ver una convocatoria de la izquierda, ¿no es cierto? El día, no sé, un día de acá, pongamos, no sé, en junio o en julio, un día de julio, para darle tiempo. Tal día de julio la izquierda convoca a una marcha en tal lugar. A ver cuánta gente va. No va
por
nadie.
Más que los objetivos y los...
No, movilizan.
De la marcha de la izquierda yo en mucho estoy de acuerdo.
Está bien,
porque
pero...
no, yo siempre he dicho, y ahora a partir de ahora, yo soy, no tengo ideología, ni de izquierda ni de derecha. La izquierda marche por algo que a mí me interese, yo voy a marchar con la izquierda. Cuando la derecha o cualquiera marche por algo que a mí me interese, yo voy
a... Está bien, me parece bárbaro. Pero ojo, no es una ¿cómo decirlo? No hay defenestración específica. Yo lo que digo, porque, ojo, la izquierda, el peronismo, Macri, no hay un dirigente político de ninguna línea política que haga una convocatoria y que movilice la gente que se movilizó en las marchas de los que el gobierno llama, sí, caceroleros. No hay.
Pero aparte esas marchas fueron sin un peso. En el otro meten...
No, por eso. No, estamos hablando meten, de esa movilización. El gobierno, estos delincuentes, cuando hacen movilizaciones, la avenida, la 9 de julio, está abarrotada de transporte colectivo, de transporte escolar, cascajos que son un peligro en las rutas y para la gente que transporta, hay miles ahí sí, parados, sí. ¿No es cierto? Bueno, esa es la movilización y esa es la convocatoria que tiene el gobierno.
Con todo el poder que tiene.
Maquinaria... Si no paga, no tiene gente. Entonces, a eso me refería. Yo puse la izquierda, porque acá estamos hablando de esta izquierda, ¿no es cierto?, que llamativamente uno la encuentra en todos lados. Y uno dice, ¿cómo? Y acá están los trapos rojos esos que a mí personalmente no me gustan, ¿no es cierto? No, será que yo soy un fanático de la Celeste y Blanca y no me gusta Independiente, entonces el color rojo y el trapo rojo me resulta chocante, porque en Argentina no tiene absolutamente nada que ver con nada, y mucho menos con los que levantan los trapos rojos, porque esos tipos, llegado su momento, se transforma. ¿Ah? O sea que, aparte, no viven en las condiciones, porque los dirigentes no viven en las villas, en la 1114 o en alguna otra villa, ¿no es cierto?
Con la gente.
Están con la gente en el momento en que están ahí. Y después ellos se van a su departamento.
Sí,
por eso. Ellos viven después en su vida burguesa. O sea que se juntan con esos lumpen, como ellos los llaman, y se disfrazan de lumpen, pero sus vidas son burguesas. Entonces esa hipocresía me revienta. Entonces, en lugar de luchar para sacar a esos lumpen de esa pobreza, los mantienen porque les sirven. Y esto, y eso a mí me revienta. Esta es la cuestión. Bueno, esto fue lo que pasó. Un martes, paralizado, porque hubo una paralización importantísima, no había nadie en la calle, y no, no solo nadie, no solo acá en Capital, sino en muchas ciudades importantes del resto del país, no hubo
movimiento, no hubo nada.
Que ni siquiera, ¿no es cierto?, de la gente que podría haberse movilizado por sus propios medios. No había autos en la calle. Y ojo, no en muchas reparticiones estatales hubo mínima presencia. Cuando todos sabemos la impronta que tiene hoy por hoy el trabajo público, que ha sido...
Ha sido
abordado en el sentido de los piratas, ¿no es cierto? Cuando va al abordaje, han abordado, en banda, distintas reparticiones públicas, y ahí el tema es una exigencia con respecto de presencia en los actos públicos, y presencia y con aplausos y gritos y banderas y camisetas. O sea que el que entra como ñoqui de estos de este gobierno de delincuentes en algún cargo público se ve sometido a una cantidad de exigencias y amenazas, obviamente. Entonces, aún así, las reparticiones públicas estuvieron con muy poca presencia de gente. Sí. Directores y secretarios y punto, nada más. Así que fue muy importante.
Acá hay fotos que son impresionantes. Era un domingo, ¿eh?
Sí. Era un domingo. Sí. Peor que un domingo. Sí, no. Fue terrible, terrible. Y bueno, la cuestión de la interpretación que hace la presidenta, haciendo uso nuevamente
de la
cadena nacional, una cuestión que prueba, manifiesta, de esa costumbre de transgredir la ley.
¿Qué me puedes explicar sobre la frase de la presidenta que dice: Hacen paro los que tienen que dar una pequeña parte de su sueldo para ayudar al resto de los trabajadores?
Claro, no fue todo el mundo.
Todos pararon.
No, pero aparte una pequeña parte de su sueldo está reconociendo en esa frase de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? O sea, le están sacando al que trabaja, ¿para qué? Porque acá viene la cuestión. ¿Para qué le sacan al que trabaja? Al que trabaja realmente. Para mantener a esos otros que no trabajan. Y que son los que aplauden, los que gritan, los que van con la camiseta.
Y los que votan.
Y los que votan.
Porque son votos comprados.
Entonces, el gasto público creció exponencialmente, ¿no es cierto? Y hay una cifra por ahí que es la última, no sé si 15.000 o 16.000 millones de pesos de enero a enero, y en lo que va de la gestión es monstruosa la cantidad de dinero que lleva acumulado el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Ella lo ha dicho, es gasto social. Es gasto social. Entonces, ¿qué es el gasto social? Es mantener los planes, los subsidios, los empleos públicos, esos que ellos suman, ¿no es cierto?, la gente que suman en distintas reparticiones y con las que tienen, como en el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de hacer lo que se les da la gana. El AFCA, ¿no es cierto?, la IGJ, todo el ámbito de la función pública está tomado.
Sí. Acá Eugenio Pailet dice: el gobierno ha aumentado el 45% del gasto público.
Claro, 45%. Por eso, Por eso está la presidenta, entre otras cosas, dijo que se quedan. Dijo que se quedan. O sea, hay una seguridad importante en el tema. Y es más, ahora lo sacan al hijo.
Claro.
Al hijo.
Ahora para...
Entonces, ya saben que tienen los votos suficientes como para que cualquiera que esté ahí encabezando la lista, gana. Con toda tranquilidad. Pero aparte, no solo el gasto público. Se han asegurado los jueces electorales. Jueces federales, electorales, federales, son de justicia legítima. Los han hecho entrar. Se han asegurado Correo, que es el que maneja la cuestión de las urnas, hay gente de ellos en Correo. Y la empresa que contratan sin licitación ni nada, Indra, es la empresa que hace las elecciones todas iguales. En los distintos lugares donde ha hecho elecciones...
¿Indra
los,
es la de Venezuela también?
Claro, 54%. Indra, 54%. No, o sea, no 80% como pasó en Egipto o en Libia. No, acá con el 54%, o sea que ya está, que no importa. Entonces, y aparte, uno no entiende, como pasó en Venezuela, qué sentido tiene quemar las urnas. Si tienen todo el aparato controlado, ¿qué sentido tiene quemar las urnas? ¿Y qué sentido tiene para el resto presentarse en una elección así? O sea, ¿cuál es el sentido? Del que yo, en una elección así, que ya está todo maniobrado en un sentido, no me presento. Es más, no debería presentarse nadie, es más, ni siquiera voto. O sea que nadie debería votar. No, nos negamos al fraude. Ah, no, pero si no votan es una obligación. Es cierto que es una obligación. Bueno. ¿Qué me van a multar? Que me multen. Que me multen. ¿Cuánto es la multa? No importa. Pero me van a tener que multar a mí y a todos los que no van a ir a votar. Van a ir a votar exclusivamente los kirchneristas. Y ahí veremos, ¿no es cierto?, quiénes son. O sea, ni presidente de mesa, ni negarse a darle ningún tipo de entidad a una elección que ya es evidente que es fraudulenta. Que es fraudulenta. Es fraudulenta. Es más, o sea, lo hacen desfachatadamente, como dijimos en el último programa, con total desparpajo. O sea, ya no es una cuestión solapada, en donde uno, no, pero me enteré. No, ahora es directo.
Directo. ¿Te lo dicen?
Es directo. Sí. En cualquier repartición de la administración pública, cualquier dirigente de la cámpora agarra e insulta a viva voz, adelante de todos, a los empleados que no son. Y a vos te voy a echar. No estuviste en la marcha. Estuviste en la marcha, pero no estabas con la camiseta.
Increíble cómo se maneja, ¿no?
A cara descubierta. Cierto. ¿Por qué? Porque tienen total impunidad. Total impunidad. Entonces, ¿cómo es la manera de oponerse a semejante estado de cosas? Tenemos que hacer algo. Una de las cosas es negarse a ser parte de un acto fraudulento. Me niego a ser parte de un acto fraudulento. No voy a convalidar con mi voto y mi presencia una elección fraudulenta. Esto debería ser toda la oposición, si fuera cierto que es oposición, pero no hay oposición. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir y van a ser funcionales a ese acto, como pasó con Capriles en Venezuela. ¿Eh? Fue y se prestó a una elección que él sabía, porque él lo sabía, que era fraudulenta, y cuando todo el mundo supo que habían quemado urnas y que había un fraude descomunal, aparte, ¿no es cierto? Porque ojo, no solo tienen comprado los votos, sino que encima hacen trampa en la elección misma. ¿Qué hizo Capriles? Lo amenazaron, porque no fue una cuestión de... Lo amenazaron de que iba a haber un derramamiento de sangre si él seguía insistiendo con el tema de ahí. Cerró.
Se cayó la boca.
Y eso es ser funcional. Eso es ser funcional. Para mí tiene razón Leopoldo López. No habla con Capriles.
No habla con Capriles. No habla ya.
Ni Ledesma tampoco. ¿Por qué? Porque ha sido funcional. Y acá...
Y es más, decir una cosa. Más es funcional Capriles. Nunca fue preso. Nunca lo metieron preso a él. Y nunca lo tocaron. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tocaron a Leopoldo López y lo tocaron a Ledesma? ¿Por qué?
Claro. Sí,
te das cuenta.
Bueno, en Argentina no tenemos un Leopoldo López. No tenemos, para nuestra desgracia. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Every time I sing this song, I sing for Georgia. This whole sweet song keeps your name on my mind. Oh, Georgia. Sweet and clear as moonlight through the pines. Oh, I know, brother, arms reach out to me.
Escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 38 minutos del día miércoles 1 de abril del año 2015, continuamos con la tapa del diario La Nación. Bueno, lo más importante es la nota resaltada y con foto de la, del Metrobús de la avenida 9 de Julio, con fondo del obelisco, o sea, mirando en sentido autopista obelisco. El transporte fue clave, el paro se sintió con fuerza en todo el país. O sea, el transporte, porque justamente el sindicato de los de la UTA fue el que promovió esta cuestión, porque los afecta, son de los trabajadores que están siendo afectados. Indudablemente que es muy importante la cuestión de que el transporte, ¿cierto? Porque es justamente el medio que utilizan la mayoría de los trabajadores para ir a su trabajo. Pero bueno, la cuestión de que haya un reclamo de un sector implica que hay que ver si el resto de la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, no tiene colectivo, sino bicicleta. Ahora, el hecho de que no se haya usado ninguna bicicleta quiere decir que la gente estuvo de acuerdo.
O sea, ni bicicleta ni auto, porque
ni
no
moto,
utilizó nada,
ni patín ni caminar
nada.
O sea que el que hubiera querido ir a trabajar, si el paro hubiera sido ilógico, un acto político contra el gobierno, el trabajador, que no hubiera estado de acuerdo, se hubiera manifestado yendo a trabajar
hasta
caminando, porque sale 2 horas antes y llega. No fue así. Entonces, acá la cuestión es, todo el mundo estuvo de acuerdo. No hay vuelta. Diga lo que diga la presidenta. O sea que la cuestión está clarísima. El martes fue más, o sea, la falta de gente en la calle fue peor que un domingo. Peor que un domingo. Así que eso queda.
Y creo hablando. Que fue un acatamiento mayor que los anteriores.
Sí.
Me parece, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con el motivo. O sea, en ese sentido estamos de acuerdo. Y obviamente no compartimos para nada la interpretación del gobierno. Para nada. Vamos a la otra nota, porque de esa ya hablamos. Máximo negó tener cuentas y deslizó que será candidato. Bueno, acá tenemos lo que venimos diciendo, ¿cierto? ¿Cómo se maneja el gobierno? Porque sin ser nada, porque Máximo lo único que es el hijo de la presidenta, ¿no? Otro cargo, otra función no tiene. O sea que es otro habitante de la mansión de Olivos, ¿no es cierto? Mansión presidencial. Punto. Pero claro, sí tiene cuestiones que lo ligan con el matrimonio Kirchner, por ser justamente el hijo, pero aparte porque es un hijo delincuente de los delincuentes. O sea, porque el hijo de delincuentes puede que por razones personales o por cuestiones no sea como los padres, quiera ser distinto. Bueno, sí. Este no es el caso. Este quiere ser como mamá y papá,
sí, el
gordito. Y claro, desmintió una información, dijo que era una canallada, y no irá a la justicia. Claro, no va a ir a la justicia. Más allá de que la justicia le pertenece, pero no va a ir a la justicia. En absoluto, nunca, 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 así de manera enfática, Máximo Kirchner, nunca, nunca, nunca suena medio como a la reacción de una modelo de esas mediática, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Máximo Kirchner desmintió ayer una información publicada por el diario Clarín y la revista brasileña Veja, en la que se le adjudicaban supuestas cuentas en el exterior junto con la actual embajadora ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Nilda Garret. En su primera entrevista, realizada por el conductor, nada menos, oficialista, Víctor Hugo Morales, el hijo de la presidenta habló durante 48 minutos. 48 minutos. Qué bárbaro. Y además de rechazar las acusaciones en su contra, aprovechó para sugerir una posible candidatura, aunque no precisó para qué cargo. Bueno, acá tenemos. O sea que para este hijo de delincuente, ser delincuente implica una candidatura. O sea que lo que lo mueve y lo que lo hace creer que es potable para un cargo es justamente su delincuencia. O sea que ser delincuente es algo habilitante para un cargo político. En esos términos nos manejamos. Y claro, estar siendo investigado y ser denunciado por una cuestión como la que se lo denuncia, con nombre, apellido, número de cuenta, número lugares, de cuenta, ¿no? Todo, todo. Santoro, en Clarín, lo da con lujo de detalle.
La cuenta.
Y lo invita a que libere el secreto bancario en el banco, en Fenton. Fenton, en Estados Unidos, Nebraska o en un lugar de eso, o Denver, a lo que no sabemos bien qué contestó, o sea que si va a decir, no, sí, liberen y que investiguen, porque eso debería ser,
seguro,
¿no es cierto? Porque si hay números de cuenta, ¿no es cierto? Es muy específico, o sea que la cuestión... puede él entender que es una canallada que alguien le descubra
una cuenta.
Esa cuestión. O sea que en los términos o en los códigos tumberos, o sea, de las cárceles, es una buchonada, ¿no es cierto? Una mexicaneada entre ellos. O sea, hay distintas formas de expresarse el delincuente con respecto del que lo está investigando, ¿no es cierto? Del que lo descubre, porque acá lo están descubriendo. Entonces, obviamente, ¿él qué va a decir? No, claro, pero ¿qué pasa? ¿Podemos investigar a ver si es cierto o no es cierto? Ahí, hasta ahí llegó. Pero el desparpajo propio, porque si hubiera una justicia independiente y que fuera realmente, que hiciera lo que tiene que hacer, este sujeto sería incapaz de hacer lo que está haciendo. Ninguno de ellos. Pero claro, está Ollarvide, está Ballesteros, están los jueces, está Canícova Corral, está la Servini de Cubría, o sea, están protegidos de tal manera que ya ni se cuidan. O sea, ya es una cuestión tan más que obvia. Es el famoso desparpajo, la desfachatez, del que sabe que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, como no va a pasar nada...
¿Pero a dónde fue a defenderse? ¿A qué radio y con qué
periodista? Lógico.
O sea, que está todo armado acá.
No, es una náusea. Es una náusea. La verdad que Morales ha entregado su historia. O sea, es increíble lo que o sea, porque un periodista que tiene una trayectoria la ha rifado, porque no la esto en algún momento va a caer, sí. Como ha caído todo, sí. Cayó el de Libia, ¿cómo se llamaba? Cayó Hosni Mubarak, el de Egipto.
Cayeron todos los,
claro, han caído
los poderosos, ¿no?
Gente, ¿no es cierto?, con muchísimo más poder que estos. Y este periodista está jugando esto que hace, que es una locura. Es una locura que se entiende porque, claro, hay
el dinero que ha cobrado.
Ha cobrado mucho dinero, mucho dinero. Entonces, claro, él es su trabajo. Ahora, ¿cómo se va a sacar de encima el estigma, la estigmatización?
¿Cuándo?
Que, claro. Es
cuando
como los periodistas,
todo a la luz.
Como los periodistas que eran proclives al proceso militar. ¿No es cierto? Más allá de que en este país tenemos el grave problema de la hipocresía. ¿No es cierto? Entonces, perdonamos
Bueno, pero Víctor Hugo Morales también estuvo en la época militar en Uruguay y fue parte.
Fue perdonado. O sea, ¿cuántos hay que estuvieron y que han sido perdonados? Milani fue perdonado. ¿Eh? O sea que, es más, tenemos casos en la Argentina que tipos como Rivadavia, que generaron escandalosos empréstitos y manejos de dinero.
Tenemos la calle.
Y, claro, y están recordados en avenidas. ¿No es cierto?
Avenida,
o sea, como héroes. Importante. Bueno, en Argentina somos así. Tal vez en algún momento esta gente sea recordada como héroes también. Veremos, qué sé yo. Pero no sé. Habrá que ver.
En ese país puede pasar cualquier cosa.
Otro tema. Carles dejó dudas, pero su pliego avanza. Acá tenemos otra cuestión. Otra cuestión. El oficialismo consiguió aprobar el dictamen que lo propone para la Corte. La audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado duró casi 6 horas. Roberto Carles, sin perder la calma, respondió decenas de preguntas, pero sus respuestas dejaron muchas dudas y admitió que jamás ejerció la profesión. Jamás ejerció la profesión. Jamás ejerció la profesión. Una locura total. No tiene ni idea, porque en el máximo tribunal, es una cosa increíble. Increíble. Porque habla de su falta de experiencia. Porque una razonable actuación, razonable, 2 años, 3 años, en el manejo de lo que es la profesión, porque la profesión tiene 2 caras. Una es dentro de la justicia y la otra es fuera de la justicia. Son 2 cosas totalmente distintas. Entonces,
una cosa son los doctrinarios, porque hay doctrinarios que tampoco han hecho nunca la profesión, porque puede ser doctrinario sin haber ejercido la profesión, y otra es ejercer el proceso.
Sí, claro, pero también... en mi opinión, ¿no? O sea, yo para la justicia, uno de los requisitos que pondría es que el postulante no solo demuestre formación, sino que demuestre experiencia en la profesión.
Claro,
en la profesión, porque el juez tiene que tener para elaborar esos razonamientos de la sana crítica, tiene que tener un conocimiento de la calle. De la calle, porque si no es de laboratorio.
Seguro.
Es de laboratorio.
Y sabemos que el laboratorio con la calle...
Nada que ver.
Totalmente
nada
distinto.
Que ver. Entonces, esta es mi opinión, mi opinión personal. Yo pondría como uno de los requisitos de la judicatura que una experiencia mínima en la actividad profesional.
Salvo que sea un testaferro del gobierno que lo pongan ahí para que digan lo que tengan que decir.
Bueno, es este el caso.
Es este,
claro,
el caso, ¿no?
Este es el caso. Seguimos con las presunciones y con las elaboraciones con respecto de por qué el gobierno de delincuentes, insiste en avanzar con esta cuestión. Ayer escuchaba, no me acuerdo, a Rosendo Fraga, en el programa de Longobardi, que dijo que el gobierno se está jugando, es una de las teorías, porque hay la posibilidad de que de esos 28 senadores que han firmado un pacto, haya 4 o 5 que se vendan. Entonces, si el gobierno logra torcerle el brazo a esos 4 o 5, y hace que esto se dé, o sea, que sea nombrado Carles, por la misma vía, y antes de diciembre van a nombrar a todos los otros. Y van a completar los 9. Esto es lo que la teoría de este hombre, ¿no es cierto? Yo no la descarto, porque tengo opinión formada con respecto de lo que es la oposición en el Congreso, que con un sobre dicen que Ballesteros recibió $7 millones cash. 7 millones de dólares, dicen, ¿eh?
Por la resolución.
Hay un comentario, o sea que, ojo, no hay, dicen que recibió 7 millones de dólares. Dólares, ¿eh?
Cuando el río suena.
Bueno, no sé. Yo repito, y en estos términos, ¿no es cierto? Lo que escuché. No sé si es cierto, pero no es descabellado. No es descabellado, porque era el que estaba en la duda. Y normalmente el que está en la duda, diputado, senador, normalmente es comprable. Sí. Es comprable. Sí, sí, sí. Entonces, escucho
ofertas. Los sobres
escucho ofertas.
Están desde que la política está en Argentina.
¿No? Escucho ofertas. Entonces se ve que la oferta no tuvo ofertas del otro lado, porque por ahí podría haber llegado una oferta de 9. Y entonces la cosa hubiera sido al revés. O hay un solo oferente. O, bueno, es esto, o te matamos a tu familia. Claro, porque, claro, habría que ver, porque en estos términos que nos estamos manejando, en este lamentable país que nos hemos armado entre todos, porque acá los responsables somos todos, porque estos hacen lo que nosotros los dejamos que hagan, o sea que yo también tengo la culpa, más allá de que estoy protestando día tras día, desde hace ciento y pico de días, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí vamos. La otra teoría es la que dijimos el lunes, ¿no es cierto?, de que si esto no avanza, lo que van a lograr es que entren con jueces, que los conjueces son todos de justicia legítima. Entonces, de una manera o de otra, el gobierno se asegura impunidad absoluta. Impunidad absoluta, porque las causas, ¿quién las resuelve en última instancia? La Corte Suprema. Entonces, indudablemente, no hay justicia, no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay constitución. Y los abogados, en general, bien, gracias, porque no juramos defender la Constitución. Entonces, como ningún abogado juró defender la Constitución, esta gente hace con la Constitución esto que está haciendo. Esto que están haciendo. La cadena nacional, blasfemada, ninguneado el pueblo, la gente, y todos nosotros, los juramentados en defender la Constitución Nacional, bien, gracias. Bien, gracias. Y algunos aplaudiendo y siendo parte de toda esta porquería. Y bien, gracias. Bueno, la otra cuestión que no está en la tapa de La Nación y que queríamos tratar con Federico, entonces nos vamos a qué raro, qué raro que no la traten. Acá está. Axel López absuelto. El juez que liberó reincidente seguirá en su cargo. Está en la página 19 y lo vamos a buscar y lo vamos a leer porque es alarmante, bochornoso, ¿no es cierto? Este abuso, porque esto es un abuso de las instituciones, ¿no es cierto? O sea, porque en el Consejo de la Magistratura el gobierno de delincuentes tiene delincuentes propios. Y claro, el jurado de enjuiciamiento también está integrado por delincuentes propios. Entonces, diputados, integrantes del poder ejecutivo, o sea que es un órgano que se integra de una manera casi, o sea, que se dice que es equilibrada, en donde el poder ejecutivo tiene miembros, la corte tiene miembros, el colegio, los abogados tenemos alguna representación, pero el poder lo maneja el gobierno. Entonces el gobierno hace esto. Un juez, Axel López, lo leemos y después hacemos el análisis. Tres de los seis integrantes del jurado consideraron que el magistrado actuó de acuerdo con la ley cuando le otorgó libertad condicional al hombre que asesinó a Tayana Colosiei en 2012. Para tres integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación, el juez Axel López resolvió de acuerdo con lo que marca la ley y actuó correctamente cuando el 26 de septiembre de 2012 concedió la libertad condicional a un condenado por haber cometido 4 violaciones, 2 semanas después de haber sido beneficiado por la resolución del juez Juan Ernesto Cabeza, asesinó en Chaco a Tatiana Colosay, de 33 años, cuando intentó abusar de la joven mujer. Ayer los jueces Beatriz Fontana y Mario Reinaldi y el senador nacional Rodolfo Urtubey, Salta, del Frente para la Victoria, rechazaron el pedido para remover al juez López por el caso Colosay. Esto significa que el magistrado seguirá en su cargo, a cargo del juzgado de ejecución penal. Juez del juzgado de ejecución penal. Hablé con el padre de Tatiana, me dijo que estaba cargando el arma para venir a matar a Axel López. Contó Viviana Perrone en declaraciones difundidas por la agencia DIN. Sin embargo, Perrone dijo que persuadieron al hombre para que no tomara una actitud extrema y menos de esas características. Para lograr la remoción del magistrado, tal como lo habían solicitado los consejeros Jorge Candiz, representante académico, y Gustavo Valdés, diputado nacional por la UCR de Corrientes. Dos. Eran necesarios 5 votos de los 6 integrantes del jurado de enjuiciamiento. Los 3 mencionados votaron en contra de la acusación, mientras que el diputado nacional Diego Mestre, UCR Córdoba, el senador nacional Oscar Castillo, Alianza Frente Cívico y Social de Catamarca, y Cristina María Peleteiro, en representación de los abogados, María Cristina Peleteiro, consideraron que había elementos para remover al juez por presunto mal desempeño en sus funciones. Quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas de agresiones sexuales y homicidios. Comprendo su dolor y por consiguiente entiendo su constante búsqueda de justicia, pero no es por causa del mal desempeño de la función judicial que suceden hechos aberrantes como el sufrido por Tatiana. El problema no es judicial, expresó en su voto el consejero Mario Reinaldi, que es juez. López también había sido acusado por su desempeño en el caso de Soledad Braña, la joven asesinada en 2009 en un edificio de Caballito, por un preso que había sido beneficiado por un fallo del magistrado, aunque este caso no llegó a juicio. Hace 3 años fue abusada y asesinada Tatiana, hace 2 años fue Ángeles Rawson, hace 6 meses Melina Romero, hace 3 meses fue Lola Chomnalés, hace 15 días Dayana García. En ninguno de esos casos tuvo intervención el juez Axel López. Sin embargo, ocurrieron, manifestó Reinaldi, quien integra el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Tenerlo en cuenta. En una reflexión final de los fundamentos de su voto. Acompañado por sus abogados, Adrián Albor y Federico Paruolo, el juez López escuchó la lectura del fallo. No hizo ningún gesto, tomó 2 sorbos de agua y se saludó con sus defensores, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien colaboró con la defensa de López, no concurrió a la audiencia. Uno de los argumentos de la defensa fue que antes de ser beneficiado con la libertad condicional, Cabeza gozó de 144 salidas transitorias, de 24 horas del penal de resistencia y en ninguno de esos casos cometió delitos. La defensa del juez sostuvo que el psicólogo Rodrigo Isla, quien había alertado en su informe sobre el trastorno social de la personalidad de Cabeza, sobre la posibilidad de que reincidiera, no solicitó ampliar el peritaje para fundar su dictamen. Cuando un magistrado dispone de la liberación transitoria o anticipada de cualquier condenado, resulta imposible determinar con plena certeza cuál habrá de ser su conducta en el futuro, tal como ocurre con cualquier otra persona antes de que comience el itinerario criminal, con conductas que se manifiesten en la realidad exterior. Es imposible saber su pensamiento y además no resulta punible, sostuvo el consejero Reinaldi. Impunidad, impunidad, cantaban en la sala de audiencias, les gritaron a los jurados cuando se retiraban. Bueno, yo estoy totalmente en contra de lo que dice este abogado, porque es abogado, quiero pensar que es abogado, Reinaldi, Hay elementos, porque este Cabezas había matado a una menor, de 12 años. Estaba preso por violado a una menor de 12 años, que no sé si la mató, pero que está la condena era por 18 años. El problema grave que estamos padeciendo en este momento, ¿no es cierto?, es la cuestión de los derechos humanos. Porque la bandera que tanto Reinaldi como Zaffaroni como Axel López enarbolan y en pos de la cual hacen estas barbaridades que hacen, es con fundamento en los derechos humanos. Ahora, con respecto del término humanos, ¿no es cierto?, hay toda una cuestión que hay que dilucidar. Humanos, para esta gente, ¿no es cierto?, para el garantismo, es solo, o sea, con una absoluta discriminación, es solo el delincuente. Esta es la cuestión. Humano, cuando ellos hablan, cuando hacen referencia a los derechos humanos, humano es específicamente el delincuente. El delincuente que está preso, el delincuente que está robando, el delincuente que está matando, violando, el sicario, ese es un humano. No hay, para esta gente, no hay otros humanos. O sea que la humanidad se reduce a los delincuentes. Es un criterio de máxima de abogados defensores, porque el abogado penalista que defiende delincuentes, obviamente defiende a quienes él trata de que se declare su inocencia, a pesar de que haya hecho lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque cobran. O sea que es una función privada que uno puede tener.
No, pero aparte el abogado sabe del delincuente que hizo, cometió el delito.
Claro, el delincuente, partamos de una base. La Constitución Nacional, en el artículo 18, ¿no es cierto?, establece el principio de inocencia y el principio de defensa en juicio debido a proceso. O sea que esto es así y no, con respecto de eso no tenemos absolutamente nada que objetar. O sea que el delincuente, hasta que no se prueba su culpabilidad, es inocente. Y hay que darle todos los derechos, ¿no es cierto?, establecidos en el artículo 18, la garantía, ¿no es cierto?, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso. Eso está bien. Ahora, el tema de la víctima es una cuestión que tiene que estar, porque el derecho humano básico, es el derecho de la víctima. Porque si no, la bandera del derecho humano y los derechos humanos no tienen sentido. Es más, si vamos a considerar humanos solo a los delincuentes, ¿en qué categoría ponemos a las víctimas? Porque si hay derechos humanos para delincuentes y los derechos humanos son de los delincuentes, entonces las víctimas no tienen derecho. Los dejamos sin derechos.
Yo creo que tenemos claro, bastante derecho.
Bueno, entonces, este es el problema grave. Que nos hemos pasado en lugar de estar en un medio equilibrado, nos pasamos para un lado. Y para el lado malo. Porque el tema de que un delincuente esté preso, pues hay muchos casos en donde ha habido presos, gente presa por error. Perfecto. Hay muchos casos, ¿no es cierto?, en que presos que quedan presos por delitos menores sufren algún tipo de agresión dentro de las prisiones. O sea que muchas veces los castigos se incrementan indebidamente. Es cierto. Bueno, hay que buscar un equilibrio. Pero dejar en libertad a delincuentes peligrosos, o sea, existiendo algún tipo de duda, porque acá la cuestión de la duda es fundamental. Entonces, el tipo está preso por un hecho gravísimo. ¿Qué considera el juez que tiene a su cargo el control de la, como es en este caso Axel López, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que no el juez de ejecución penal, que es el que está mirando la cuestión de los presos específicamente, porque es la ejecución penal, o sea, se está cumpliendo una pena, un tipo peligrosísimo, que tiene una pena alta. ¿Cómo es posible que no analice con mucho cuidado, con mucho más cuidado que los casos leves, qué sé yo, los otros, en donde, bueno, qué sé yo, robo, hasta los robos a mano armada, que en donde no hay víctimas, se pueden considerar en este momento como leves y decir, bueno, le vamos a dar una oportunidad? Pero un tipo que violó a una menor de 12 años, no, bueno, perfecto. ¿Y qué grado de responsabilidad tiene? Porque acá es el Estado, porque el juez es un órgano del Estado. Si el juez, en una decisión absurda, deja en libertad a un delincuente peligroso que cuando sale comete un delito peor, ¿quién se hace responsable? ¿Quién va a hacerse cargo de esa muerte? Es el Estado. Entonces, este juez que toma este tipo de decisiones, que le cuestan la vida, porque si el preso hubiera estado seguido preso, esta chica estaría viva. Entonces, el preso, está preso. El único problema que hay no es que se murió, está preso, no muere, está preso. ¿Qué se logra con ese sujeto en prisión? Que la víctima siga viva. Hay una forma.
O sea, hay una causa-efecto. Si no, el juez no lo hubiera dejado salir,
la chica estaría viva. O sea que momento. Dentro de lo que habla Reinaldi, ¿no es cierto? La hipótesis, ¿no es cierto?, de que esta chica se podría haber muerto en un embarazo, ¿no es cierto?, teniendo familia, la atropella un camión, qué sé yo, se inunda el lugar donde vive y se la lleva a la corriente, qué sé yo, cualquier estupidez, porque este tipo es un estúpido, realmente, me gustaría tenerlo enfrente para decirle que es un hijo de buena madre o de mala madre, porque no, ¿cómo puede ser que diga que ahí mataron a este, mataron a aquel, mataron a
aquel? Claro, esos ejemplos que pone
es un hijo de puta.
Es increíble.
Porque es así, es un hijo de puta. Porque es así. Entonces, me gustaría tenerlo adelante para decírselo personalmente. O sea que se lo digo acá, que no sé si habrá alguien que lo esté escuchando, pero me enerva al grado de la incontinencia el tema de que haya gente de esta calaña en la justicia. Y es un abogado. Entonces, el tema de suponer que a un preso, el que la mató, esta chica se hubiera muerto igual, sí, se hubiera muerto de vieja también. Dentro de 100 años se murió. Sí. Y bueno, ¿qué tiene que ver? La mató este tipo.
Es increíble la excusa que puso, claro, para poder...
La mató este tipo. Entonces, y no solo que se dio este caso, sino que se dio otro caso. Entonces, Axel López no puede ser juez. Tiene que ser otro preso más, porque tiene que ir preso. Porque el tema de que esté, porque estamos en peligro de que vuelva a hacer lo mismo.
Es lo que dicen los familiares. Nosotros, nuestras hijas, ya no la tenemos más.
Claro.
El tema es que no vaya a otras familias.
Claro. Que le pase lo mismo. Este es el problema. O sea, que dejar a este juez y a este otro, ¿no es cierto? Porque este es otro. Porque el tema de, insisto, el derecho humano de la víctima, en mi opinión, es superior al derecho humano del delincuente. ¿Por qué motivo? Porque el delincuente demuestra con su actividad estar en contra del Estado.
Está en contra de la ley.
O sea, está en contra de la ley, está afectando al sistema y no le importa. Entonces lo agrede. Ese que acciona en contra de la sociedad tiene un resguardo que la misma sociedad, porque la sociedad no puede estar al mismo nivel de lo que es un delincuente. Entonces, lo juzga, lo detiene, lo juzga en un juicio justo y lo condena. Pero ese delincuente tiene solamente ese derecho, no otros. El derecho humano del delincuente es al juicio. Pero una vez que se lo encontró culpable, el delincuente tiene que estar preso. Y preso, es decir, ¿no es cierto?, por la ley que tenemos. Porque en Estados Unidos está muerto. No hay ninguna forma. En Estados Unidos, delincuente, ¿cómo es que se llama? Cabeza. Estaría muerto. Inyección letal, listo, se terminó. Y no hay nadie más muerto. Mató, violó, murió. Se terminó la historia.
Aparte, los delincuentes sexuales dicen que no...
No tienen cura. Es más, delincuentes sexuales dentro de las cárceles les hacen barbaridades. Sí. O sea que cuando salen con un odio, ¿no es cierto? Con un estado de ánimo en contra, peor. O sea, son como perros rabiosos. Sí. ¿Qué hacemos cuando un perro está con rabia? ¿Qué se hace con un perro rabioso? Estos son perros rabiosos. Entonces, está claro que cuando es inmodificable y para nuestro pesar, por una conformación de lo que es el servicio penitenciario y toda esa estructura, los detenidos tienden a salir en peores condiciones de las que entraron. Entonces, ¿qué ganamos con tener detenido a un preso, a un asesino, a un delincuente peligroso? Que se haga mucho más peligroso. ¿Qué es lo que analizan los que promueven el garantismo? Analizan la sociedad desde el punto de vista de Suecia o de Noruega o de Suiza. O sea, con el pensamiento. Porque en Suecia, sabés que están por cerrar las cárceles, no va a haber cárcel. Ahora, ¿qué pasa en Suecia? ¿Nosotros podemos hacer lo mismo en Argentina, como dice Zaffaroni? ¿Nosotros estamos en las mismas condiciones que Suiza o Suecia? En Suecia, el nivel, el PBI per cápita es de casi 50.000 euros. Tienen un capital entre todos de, no sé si es de 1 millón de euros cada uno por una acumulación de las ganancias de las empresas en donde tienen participación. ¿Qué estamos hablando? Nosotros nos vamos a poner relativamente en igualdad de condiciones en lo penal con respecto de un país de estas características, siendo que acá la cosa es absolutamente distinta. Claro, ellos cómo no van a cerrar cárceles si no hay delincuentes. ¿Qué delincuente va a haber si todos tienen fortuna? Todos tienen todo. Los únicos que podrían llegar a delinquir serían los enfermos. Los cleptómanos, que pueden ser, acá vino una princesa, no sé qué, de España, y robó. Entonces, sí, ¿tenía necesidad? No, es una enferma, es una enfermedad. La cleptomanía, el cleptómano, el que roba, claro, es una enfermedad. Entonces, puede darse el caso que en Suecia haya algún enfermo que lo haga, no por necesidad, sino por su enfermedad. Entonces, ¿para qué quieren cárceles? Claro, ¿para qué quieres cárcel? Las infracciones, no hay infracciones de tránsito. Nadie tira un papel en la calle. que está, que hay infracción por tirar papeles en la calle. No hay infracciones.
Y se aplican.
Se aplican a los extranjeros. Pero de los suecos, suecos, noruegos, finlandeses, alemanes, nadie, a nadie se le ocurre tirar un papel en la calle. Para hablar de lo mínimo. Entonces, una sociedad como esa, ¿es comparable desde algún punto de vista con esta sociedad en la que nosotros vivimos? Entonces, ¿qué tiene en la cabeza Zaffaroni? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Quiere instaurar un derecho penal en Argentina como el que rige o regiría en Suecia. Es una cosa que, de tan absurda que es. Uno dice, pero este hombre es inteligente. Bueno, no debe ser tan inteligente, porque si está haciendo esto,
no es inteligente.
No es inteligente si no ve la diferencia. Como el que
pretende. Podría decir, vamos a aspirar que dentro de tantos años podamos llegar, pero ni así tampoco.
Tampoco. Uno tiene, siempre te tenés que ceñir a las circunstancias.
A las circunstancias.
Vos no podés legislar en el aire. Tenés que legislar en base a lo que hay, a lo que tenés. Entonces, cuando dicen las cárceles deben ser libres, eso es perorata. La Constitución que dice que cómo deben ser las cárceles. En Argentina, eso es copiado, es copia de la Constitución de los Estados Unidos. Que puede darse en no sé si en Estados Unidos creo que sí es así. Pero nosotros, con que la Constitución diga esas palabras, ¿qué tiene que ver? Si acá el servicio penitenciario es lo que tenemos, es un desastre. Es un desastre de corrupción y de
mugre,
claro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué ganamos con que la ley, con que la ley esté en la estratosfera, como decía Menem, ¿no es cierto? Y la realidad es esta. Entonces, nosotros dejamos en libertad a un asesino y ponemos en riesgo al resto de la sociedad, porque le tocó a esta chica como le podría haber tocado a cualquier otra. Porque está todo el resto en peligro. ¿Eh? Entonces, cierto, no probable, cierto. Porque si no la mataba esta chica, hubiera matado a cualquier otra. Y cuando lo vuelvan a dejar en libertad, va a volver a matar. Porque eso lo lleva impreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué vamos a hacer con López? ¿Y qué vamos a hacer con Reinaldi? Hay que pensarlo, ¿eh? Muy seriamente. Bueno, nos pasamos un montón, son las 10:20, nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene, porque, bueno, Semana Santa. Feliz Pascua. Felices Pascua para todos los que creen, y para los que no creen, un muy buen fin de semana larguísimo. Y sigamos de vacaciones, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Como estamos tan bien.
O sea, hay que seguir con las vacaciones.
Hay que seguir de vacaciones. Hasta el lunes.
writing a dear daddy letter, and daddy got a problem. Mama won't try. Daddy can do.